Ser Podcast.
Sospecho que tú, Javier, redes sociales, lo justo, ¿no?
Muy poca cosa, sí. Uso YouTube, aparte de WhatsApp, vamos. Y estoy encantado con YouTube, ¿eh? Porque yo la uso para música y para vídeos de ciencia. Y funciona muy bien. O sea,
¿Vídeos de ciencia? ¿Para tutoriales de cómo extirpar un riñón?
No, no, pues hay, por ejemplo, hay un festival en Nueva York que se llama World Science Festival, que lleva Brian Greene, y que son entrevistas y conferencias, son buenísimas.
Ay, te lo ves por YouTube porque se retransmite en directo, ¿no?
No sé. Sí, hacen cosas en directo, pero vamos, yo no lo uso para verlo en directo, sino para ir actualizando y tal, todo lo que me aconseja.
Y te sale, bueno. ¿Te salen anuncios que el algoritmo piensa que son interesantes para ti? Tengo curiosidad por saber qué te ofrece el algoritmo.
Pues no lo sé, pero la verdad es que me da igual. A mí me gusta la publicidad. Pero no funciona conmigo, o sea, yo no sé de qué marca es la camisa que llevo, pero creo que los publicistas son sociólogos de urgencia bastante buenos, los buenos son muy buenos.
Javier
pues esto para y en música es muy buena y YouTube hay un montón de material ahí que no habría encontrado otra forma.
Bueno, hay conciertos antiguos que se pueden ver ahí.
Exacto,
que son maravillosos.
Sí.
Javier San Pedro es doctor en genética y biología molecular, colaborador del País, y Peras Tupiña es químico y bioquímico y conducirá en la 2. La verdad es que no me lo puedo creer que Pera no desvelaras el nombre del programa en este
caso. Bueno, nos dijo la primera palabra.
Nos dijo solamente no, y además yo creo que nos engañaste, nos dijiste que eran 4 palabras y son 5.
No, es que se equivocó al contar con los dedos.
Ah, es verdad, claro, científico que cuenta con los dedos.
No es una mentira, sino una torpeza.
Bueno, al principio había 4 palabras, después fueron 5.
Pero
es verdad, ¿eh? El primer nombre que pusimos sobre la mesa era No me lo creo.
Ah, vale. Entonces,
No me lo creo era una actitud de un personaje que soy yo, que lo hemos comentado, escéptico, que cuando ve noticias sensacionalistas, pero que no sabe si son verdad o no, o incluso bulos, pues parte de un escepticismo y luego va investigando a ver si son verdad o no. Al final lo sustituimos por No me lo puedo creer, que es un poco más amable y que tampoco estaba registrado, que No me lo creo tenía algo registrado y tal. Pero el título es este, No me lo puedo creer.
No me lo puedo creer. Próximamente en la 2. Cuando digo próximamente, será...
No lo sé, porque no hay fecha definida todavía. O sea, será este año seguro. Yo creo que podría ser como pronto después de Semana Santa y como tarde, pues imagino que después de verano, pero no...
Se está hablando que no sabemos cuándo empieza, pero seguramente sabemos cuándo acaba. Pero...
No le digas eso.
Hombre, ¿cuándo son las elecciones?
Claro, un programa sobre escepticismo, sobre bulos, que...
¿Cuándo acaba? No lo sabemos tampoco.
Pero bueno, podemos dar un formato diferente.
Ya. Oye, de todas maneras, el otro día en la foto, al lado de Iñaki, ¿eh?
Sí. No, la verdad es que ahora parece que esté...
Hay potencia ahí, sí.
Sí, ahora parece que esté haciendo la pelota, pero no, ¿eh? Pero es súper justo. La verdad es que la programación que están preparando para la 2 es excelente. Yo, claro, es que vivo en mi mundo y no me entero, pero el otro día que hicimos la presentación de las novedades y de todos los programas, pues están haciendo, pues desde un nuevo magazine cultural para las tardes, el programa con Iñaki, que hará 2 programas de literatura y de otras cosas, y un concurso con base cultural también, que creo que, bueno, es que tenía muy buena pinta. O sea, la verdad es que no sé, o sea, yo me sentía muy muy satisfecho de estar allí rodeado de estos grandes nombres.
La verdad está muy bien.
Y además que
lo que pasa es que cada vez que la pongo sale un concurso, eso que me aburro como una hostia.
Sí, además me hizo ilusión porque, claro, yo fui a Iñaki Gabilondo y le dije, y me presenté así muy humilde, ¿no? Mira, yo soy Peres Tupiña, y me mira y me dice, ya sé quién eres. ¿sabes? Y me gusta lo que haces. Y yo, ¿cómo? ¿Cómo? Me hizo, no sé, muchísima ilusión. No, igual no se está escuchando ahora, no lo sé. Tú sabrás.
Pero con esta voz escuchas.
Ya sé quién es.
Oye, ¿hacemos fe de ratas?
Yo creo que sí, que claro, ratas, claro. ¿No?
Vamos a hacer la fe
sí,
de ratas.
Sí, vamos a desmentir nuestros propios bulos.
La fe de ratas.
No me llamaría bulo.
Es que además nos han dado por todos los sitios y merecidamente, porque hace un par de semanas comentábamos una noticia, además os la propuse yo, la noticia era científicos de la Universidad de Stanford en California que han descubierto un tratamiento que podría revertir la pérdida de cartílago en articulaciones envejecidas, y este descubrimiento supondría la cura de la artrosis, que es una afección que sufren pues casi una de cada cinco personas en el mundo, ¿no? En España solamente 7 millones, fíjate. ¿Qué pasa? Que nos pusimos a hablar, os pusisteis a explicarlo, yo creo que también aporté errores al error, y empezamos a mezclar artrosis con artritis.
Es que también en inglés ponía arthritis en la nota de prensa, y claro, yo creo que nos confundimos, o sea, lo leímos, yo particularmente, bueno, claro, yo utilicé todo el rato el término osteoartritis, claro, artrosis en inglés es eso, osteoarthritis o algo así.
Osteoartritis.
Pero realmente la nota de prensa ponía arthritis, y claro, pues si no, no sé, nos confundimos.
Mira, metimos el cuezo, o sea, no es que nos confundimos la artrosis con la artritis, así de simple.
Y punto. Yo recuerdo que una vez Miguel Ángel Aguilar me dijo, no sé qué había dicho en antena, que se había equivocado, y le dijimos, ¿quieres rectificarlo? Y dijo, amigo mío, el que rectifica, ratifica.
¿Y eso qué quiere decir?
Si te has equivocado, mejor callarte en el siguiente programa, porque así nadie, quien no se ha dado cuenta de que te has equivocado, nunca lo va a saber, pero no, yo creo que no debemos
hacer. Para un científico esto no se puede hacer.
Así que, Juan Arnal, traumatólogo y cirujano de rodilla en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás?
Hola, muy bien, Javier. Muchas gracias.
Explícanos lo primero para primero de traumatología al que nos vamos a apuntar la semana que viene. ¿Cuál es la diferencia entre la artrosis y la artritis?
Pues mira, la confusión que hablabais, que ibais bien en caminos, es muy frecuente. Porque sin llegar a ser un anglicismo, usar la palabra artritis para referirse a artrosis va un poco por lo que estabais hablando, lo que decía Pérez. Mira, la artrosis es mucho más frecuente, mucho más prevalente, y sobre todo con el aumento de la esperanza de vida, que la artritis. La artrosis es sinónimo de degeneración, ¿de acuerdo? Mientras que la artritis es un ataque activo por parte del sistema inmune a la articulación. Es decir, la artritis es casi sinónimo, si lo usamos bien usado, de enfermedades autoinmunes, mientras que artrosis es degeneración. ¿Qué ocurre? Pues que en el idioma vehicular nuestro, que es el inglés para la ciencia, pues la palabra artrosis no existe, no tiene esa parte del griego osis, degeneración. Ellos, como bien decíais, usan la palabra osteoarthritis, que de hecho muchas veces quitan el prefijo, se acaba quedando artritis, y por ser mucho más prevalente la artrosis que estas enfermedades inflamatorias autoinmunes, pues casi se usa como un sinónimo, de ahí la confusión. Y ellos, específicamente, cuando quieren señalar a estas enfermedades autoinmunes, pues usan dos palabras, que es artritis inflamatoria.
Artritis inflamatoria, que sería mucho más, claro, ayudaría a no cometer el error que cometimos nosotros. Oye, y sobre la noticia, Juan, decíamos que esos científicos han descubierto en ratones de momento el mecanismo molecular que causa el deterioro del cartílago. ¿Es tan esperanzador como sonaba?
Lo es, a ver, por una parte lo es, pero tenemos que tener en cuenta que muchas veces en medicina nuevo es sinónimo de bueno, y pasado un tiempo no lo es tanto, es decir, tienden a decaer las cosas. Mira, hay que tener un dato que yo estos días he leído, es que de cada, más o menos aproximadamente, a modo de estimación, de cada 100 ideas prometedoras, como pueden ser esta, solo unas 10 aproximadamente llegan a la fase ya en humanos, a la fase preclínica, que se llama. Y de estas, solo la mitad acaban en algo real, en un fármaco, es decir, que obviamente es una buena noticia, de hecho es muy interesante cómo lo han hecho, porque cambia la forma de intentar estudiar la artrosis, que casi todos los estudios previos van más a la célula madre, a intentar, digamos, replantar el cartílago, y este intenta conservar esas células, y hacerlas rejuvenecer.
Estos también iban a las células madre, lo que pasa es que por chiripa un poco...
Sí.
Han encontrado un resultado.
Van a una señal. Las células, el envejecimiento en el cartílago es más bien por un mecanismo, más que una necrosis, que es una muerte por el microambiente donde estás, es más una muerte programada, propia de cada individuo, que llamamos, la palabra es apoptosis. Y esa muerte programada es un flujo de señales entre las que influyen muchas moléculas, unas citoquinas, y el fármaco va con una de esas señales. Interrumpe ese fenómeno natural de la autodestrucción que tendría la célula, haciéndola incluso revertir.
Sí, sí, sí. Bueno, había el concepto este que yo no conocía, de geroenzima, como, uh-huh. como que por eso yo creo que le demos tanta importancia, porque nos pareció muy novedoso el pensar había una enzima que se activaba cuando eres mayor, por eso geroenzima, y claro, conociendo esto dices, bueno, a ver si logro desactivarlo, ¿no? No sé si iba por ahí la cosa.
Sí, pero también el cáncer logra desactivar sus enzimas de apoptosis, entonces claro. Como todo, pues tenemos que ver que sea seguro y claro,
bueno,
claro.
Y acabo de ver por ahí que el cáncer es un factor de prevención del Alzheimer, lo cual me ha dejado completamente noqueado. O sea, hay menos entre los enfermos de cáncer hay menos incidencia de Alzheimer.
Decíamos, Juan, que una de cada cinco personas en el mundo sufre artrosis. Hay causas específicas que la originan, hay síntomas que nos anuncian que podemos padecerla.
Sí, a ver, las causas son muy sencillas, son dos, es genética más lo que hacemos en la vida. Es decir, nosotros podemos tener un paciente, pues igual entra en nuestra consulta, 150 kilos, las piernas totalmente curvas, y miramos sus pruebas y están las rodillas totalmente impolutas, o nos puede entrar pues un pajarito, 50 kilos, que se ha cuidado muchísimo, y tener artrosis en todas las articulaciones. ¿Por qué? Pues esa genética propia de cada individuo pues va a hacer que estos mecanismos se expresen de una manera más temprana y padezcan artrosis antes, que el principal síntoma de la artrosis va a ser el dolor. Nuestra consulta, en general nuestra especialidad, casi todo gira en torno al dolor, pero si hablamos de artrosis ya es casi exclusivo, es el dolor y todas sus consecuencias. Uh-huh. Entendiendo que la artrosis mata, es decir, tener una artrosis de rodilla no se limita a la rodilla, no le va a gustar a ningún órgano y sistema del cuerpo las consecuencias del sedentarismo, ni al sistema digestivo, cardiovascular, neurológico, la mente, todo. O sea, la artrosis mata. Vamos.
Cuando dices que también computa mucho lo que hacemos, ¿qué es lo que deberíamos hacer?
Pues básicamente el control del peso, ¿vale? Esto es algo biomecánicamente muy simple, pues cuanto más peso pongamos en nuestro propio cuerpo o carguemos, pues más mayores van a ser las presiones, las tensiones en las articulaciones.
Lo puedo confirmar.
Y lo segundo, y lo segundo, el trabajo muscular. De hecho, hay estudios que contrario a lo que uno muchas veces el paciente piensa, correr puede ser malo. Ojo, está demostrado que las cargas repetitivas moderadas, que ahí es donde podríamos debatir mucho qué es moderado, como correr, estimulan la síntesis de matriz de cartílago y retrasa ese envejecimiento. Entonces, básicamente nos vamos a ver en trabajo de fuerza, control del peso, zona aeróbica moderada, todo esto va a ayudar a alargar la vida útil.
Sí, yo te iba a preguntar por lo de correr, ¿eh? Porque realmente hay mucha gente en redes sociales que se dice cualquier cosa. Parece como un debate sobre si correr, es decir, salir a correr, dices, hombre, obviamente es bueno para el tema cardiovascular, pero cuidado con las rodillas, ¿no?
Yo quiero mucho a mis rodillas, estoy todo el día viendo rodillas destrozadas y corro todas las semanas 40 kilómetros desde hace 15 años. O sea, creo fielmente en lo que te estoy diciendo.
Fíjate. Sí. Muy bien.
¿Y la artritis tiene cura, Juan?
Pues mira, a ver, artritis, lo he simplificado un poco, no es realmente solo sinónimo de enfermedad autoinmune, hay algún otro grupo. Por ejemplo, si entra un germen dentro de una articulación, también va a ser una artritis. Es decir, artritis es el sistema inmune ataca la articulación. A veces va a tener sentido. Pues ha entrado un químico, ha entrado un estafilococo, un bicho, pues el sistema inmune tiene que ir allí a destrozar. ¿Qué ocurre? Que normalmente artritis, estas enfermedades autoinmunes, identifica ese ejército que es el sistema inmune, identifica a la articulación como un enemigo y le ataca, ¿no? Y esto es a través de unas señales, de unos comandos que se van poniendo, y antiguamente pues lo que hacíamos es pues poner corticoides, es decir, dormir a todo el sistema inmune, matamos moscas a cañonazos para evitar ese ataque a la articulación. Sí. Pues igual os suenan los fármacos biológicos que se están desarrollando. Estos fármacos no duermen el sistema inmune de una manera global, sino que atacan específica y selectivamente a una de esas moléculas que es el comando intermedio que hace que se genere esa agresión contra la articulación. Y entonces, pues obviamente, pues muchos menos efectos secundarios.
Pero dejas claro, que el sistema inmune funcione en gran medida por lo que tiene que funcionar, pero impide que ataque tus articulaciones.
Cortas esa vía específica. Eso.
Muy bien. Bueno, pues escribiremos 100 veces, no confundiré artrosis con artritis. Juan Arnal, que es traumatólogo y cirujano de rodilla.
Oye,
en el hospital.
¿Eres de Bilbao?
No, Zaragoza, Maño. Vivo en Madrid ya hace muchos años, pero no creas que no me ha pasado. Antes más, ahora que llevo más tiempo en Madrid ya se ve que se va perdiendo.
En el Hospital Gregorio Marañón, en Madrid. Gracias, Juan, por resolvernos esto. Un abrazo fuerte.
Buena mañana.
Oye, hablando antes, fíjate, tú decías que tu programa se va a dedicar a no solamente a desmontar bulos, pero también a poner en cuestión supuestos avances científicos que a veces se publican de manera precipitada. Y esta semana, pues ha habido esta polémica con Mariano Barbacid, ¿no?, que convocó a los medios para presentar esos resultados muy prometedores de un experimento en el que habían curado de cáncer de páncreas a 45 ratones, ¿no? No sé cómo habéis contemplado todo esto vosotros.
Bueno, yo creo que ha habido una exageración. A mí me enviaron un mensaje por si consideramos útil escribirlo y respondí, lo podría leer después, ¿no? Que en ratones, lo que ha dicho el traumatólogo anterior, o sea que seguro que Barbacita es un gran científico, eso sin duda, pero que es dar falsas esperanzas. Y no es lo mismo, es como que en divulgación científica y en la ciencia tenemos una especie de dogma que no es lo mismo decir que tendremos robots ayudándonos en casa, que puede ser una exageración, que es inocua, o que podremos predecir el clima,
ordenadores cuánticos,
sí, o el clima al minuto, es inocuo. Pero claro, si tú dices, sales en El Hormiguero o sales en otro lado diciendo que no lo dice Barbacid, pero sí lo dice la empresa que tiene detrás. Es que aquí es complicado porque hay un conflicto de intereses. Y se anuncia que hay una cura contra el cáncer de páncreas en el como titular, aunque después lo matices, pasa lo que ocurre, que hay mucha gente que está con cáncer de páncreas, posiblemente pensando que tiene probabilidades de morirse, sus familiares están muy alertados y se van a las puertas del CNIO a pedir que les den este fármaco. Entonces, yo aquí creo que no se ha jugado bien en este anuncio que buscaba... A ver, que está lo que ha hecho Barbacid y su equipo de montar una empresa para intentar trasladar la investigación básica prometedora en aplicaciones médicas, en ensayos clínicos, es fantástico. Más científicos españoles deberían tener esta iniciativa hacia la transferencia. Pero porque esto requiere dinero, hacer toda esta promoción exagerada para conseguir fondos a cambio de inflar un poco las expectativas sobre algo tan sensible, yo creo que no ha sido correcto.
Bien. Javier.
Bueno, hay que ser extremadamente cuidadoso, sin duda, yo estoy a favor de hacer más atractiva la información científica y llevo 30 años intentando hacerlo. Pero cuando escribo sobre una enfermedad que sabes que al día siguiente te van a leer 100 o 1000 personas que están condenadas a muerte en cuestión de meses por ella, porque tiene un pronóstico muy malo, yo me pongo muy totalmente rígido y son los artículos más aburridos que yo he escrito en mi vida. No me permito la menor licencia. Hay que ser extremadamente cuidadoso con eso. Y bueno, pues hay notas de prensa y programas de televisión, no hablemos ya de las redes sociales que en fin, no tienen en cuenta estos principios.
No, delicadeza la justa, sí, claro. Sí, en algunos lugares. Oye, y otra cosa, esto me llamó la atención y también quería saber, parece que es una anécdota. Hay una cosa que se llama el reloj del juicio final o el reloj del apocalipsis, sí. Lo se llama de diferentes maneras. Es un boletín que realizan una asociación de científicos atómicos y en ese grupo hay 8 premios Nobel, no estamos hablando de gente que se reúne en un bar.
Sí.
Y tiene una especie de minutero, en este caso ya segundero, simbólico, que señala cuándo será el final del planeta. Sí. Y lo han adelantado. Dicen que por culpa del cambio climático, la carrera nuclear, los riesgos que plantea la inteligencia artificial, lo han adelantado.
Y las autocracias, ¿no?
Exacto, sí, mencionan de pasada a Trump también, ¿no? Básicamente dicen que nos quedan 85 segundos imaginarios para el fin del mundo.
Sí, esto es una iniciativa de del movimiento del año 47, empezó esto, ¿eh? Justo acabada la Segunda Guerra Mundial y con los ecos de Hiroshima y Nagasaki todavía sonando.
Y aún así estamos peor ahora, sí.
Aún así estamos peor ahora, sí. El reloj este no mide nada, qué objetivo, ¿no? Todos estos indicadores son arbitrarios, incuantificables, y lo que, bueno, esta iniciativa lo que pretendía, los científicos asustados, realmente el propio Einstein, el propio Oppenheimer, los propios científicos que, Oppenheimer fue quien dirigió el proyecto Manhattan, uh-huh. Se asustaron cuando vieron que su país estaba dispuesto a usar la bomba, ¿no? Y que las armas nucleares iban a proliferar. Estaban realmente, se pasaron a la concienciación social y política contra el uso armamentístico de la energía nuclear, ¿no? Y bueno, este reloj no quiere decir nada, solo pretende ser. Hablábamos antes de marketing científico, ¿no? Pues es un poco lo mismo. Lo que pasa es que en este caso no estás dando esperanzas a nadie, sino quitándoselas, ¿no? Quitándoselas a todos, ¿no? Y bueno, pues ojalá esto tenga impacto.
85 segundos para, sí, el día del juicio final. Da tiempo a poco, ¿eh? Toca dar un paseo por el Hospital de la Princesa en Madrid, en compañía de nuestro médico de cabecera, nuestro nefrólogo particular, Borja Quiroga, con nuestra compañera Beatriz Nogal.
Hola, Borja.
Beatriz, ¿qué tal? Días, ¿cómo estás? Muy bien, bienvenida.
Gracias por recibirme en vuestra casa.
¿Tu primera vez?
Sí,
aquí,
me
en el
estreno.
Hospital de la Princesa.
Sí, sí. Estoy muy contenta.
Bueno,
vamos
pues
a ver?
Hoy vamos a ver un servicio que es muy especial. Para mí es un servicio muy importante al que muchas veces ni la población ni los propios médicos, yo creo que le damos la trascendencia que tiene. Y es la geriatría. Uh-huh. La geriatría, que es una especialidad como tal, pero que ya te digo que tiene mucha más trascendencia en el día a día de lo que parece así a simple vista, ¿no? La estadística que te podría dar es que aproximadamente el 25% de la población tiene ya más de 65 años, tenemos una pirámide poblacional invertida, y muchos de estos pacientes necesitan un manejo específico. Igual que los niños necesitan el manejo de un pediatra, pues los pacientes ancianos necesitan el tratamiento, el manejo de un geriatra como tal. Ahora seguro que nuestro invitado nos lo va a contar de primera mano, ¿no? Que es el jefe de geriatría de este hospital, que se llama Víctor Loarte, y vamos a subir a hablar con él.
Pues vamos a saludarle, si te parece.
Vamos allá, nos vamos a subir a su planta, que si no me equivoco es la novena, y él nos está esperando en su despacho. Hola, Víctor.
Hola.
¿Qué tal?
¿Qué tal?
Buenos días.
Encantado.
Mucho gusto. Encantado. Gracias por recibirme.
Bueno, gracias por la visita. Venga, tomar asiento, por favor.
Víctor, me venía ahora contando Borja, mientras subíamos, que en este hospital tenéis una, bueno, el área de salud más envejecida de Europa, o sea que sois una de las piezas más importantes del hospital. ¿A cuántos pacientes veis diariamente o no sé, al año?
Cuando vine a este hospital, pues me informé de toda la base de datos según el Instituto Nacional de Estadística, y hablaban que las personas que son mayores de 65 años en esta área en concreto era más del 20%.
Wow.
Y esto está por encima de la media respecto a otras áreas sanitarias de la Comunidad de Madrid, y de hecho a nivel de España y a nivel mundial es una zona donde concentra mucha población de pacientes mayores.
Uh-huh. Y una curiosidad, a ver, ¿por dónde empieza el servicio de geriatría? Una persona llega a consulta y en función de qué patologías se le derivan a geriatría.
Por ejemplo, todos los pacientes que ingresan a traumatología con fractura de cadera y que sean mayores de 75 años ingresan a geriatría, pero a traumatología, pero están llevados también por la parte de un especialista en geriatría. a partir de 75 años comenzamos a tener los pacientes que suelen tener pluripatología, polifarmacia, algún tipo de trastorno cognitivo, problemática social, y que tienen problemas, patologías crónicas que se van reagudizando y vamos atendiéndolo según van apareciendo las complicaciones. Ajá. Que tengan, incluso cuando están ingresados los pacientes en servicios quirúrgicos también. Después del COVID, de la pandemia que nos llevó, pues a partir de ello se implantaron la figura del geriatra enlace en todos los hospitales, que es la figura que hace para coordinar a los pacientes que están en las residencias y coordina su atención tanto en el hospital como en coordinación con las residencias.
Y Víctor, dentro de vuestro equipo de geriatras, imagino que hay muchas especialidades, ¿no? Traumatología, oncología, cuéntame un poquito.
Fíjate que aquí comenzamos con traumatología y de ahí comenzaron a conocernos los cirujanos generales, los urólogos, los maxilofaciales. Entonces, cada vez se hace más evidente que este hospital hace falta que tengan una especialidad que valore al paciente de forma global. Y han visto el beneficio, por ejemplo, con la fractura de cadera, y entonces comienzan a pedir. Luego vinieron los urólogos, que también nos pidieron ayuda para sus pacientes. Luego los cardiólogos nos pidieron ayuda. Ahora estamos con los maxilofaciales. Entonces cada vez más especialistas quirúrgicos se suman a...
Y trabajáis todos de manera conjunta, imagino.
Efectivamente, la geriatría, su perfil o su forma de trabajar es que trabaja en equipo. Trabaja de forma transversal con el trabajador social, con el fisioterapeuta, con el médico rehabilitador o con cualquier especialista quirúrgico o médico de cualquier especialidad.
Tenéis una especialidad muy bonita, como por ejemplo, no sé, la pediatría, porque imagino que muchos de los pacientes que vienen a consulta, pues además de deciros me duele aquí, me duele allá, haréis con ellos incluso hasta de psicólogos, ¿no?
Fíjate que los pacientes mayores con sus enfermedades son, al ser muy complejos, necesitan tiempo, necesitan paciencia y necesitan entenderlo, como dices, hacer la función también de psicólogos, porque entendemos al paciente. Más que conocer su diagnóstico, su tratamiento, entendemos al paciente, intentamos identificar cuáles son sus necesidades, intentamos solventar y de acuerdo a ello pues planificamos sus cuidados. Es decir, la geriatría usa una herramienta que se llama la valoración geriátrica integral, que valora al paciente de forma global, no solo la parte de su enfermedad, sino también la parte mental, la parte social.
Y cuando vienen a consulta y les tenéis delante, en esas conversaciones que tenéis, imagino que también detectaréis pues problemas como soledad. Debe haber mucha soledad, ¿no?
En esta zona en concreto yo lo he detectado muchísimo. Son personas mayores, sobre todo personas viudas, que los hijos ya están fuera, independizados, y están en un domicilio, y prácticamente lo que transmiten es mucha soledad. A nivel de anímico, una depresión que no está identificada ni tratada, y pues eso lo vivimos el día a día, es muy frecuente.
Independientemente del poder adquisitivo que tengan, del nivel adquisitivo que tengan.
Efectivamente, ¿sí? O sea que puedes tener muchísima pasta, muchísimas propiedades, pero de nada te vale si estás solo en casa.
Y también a veces habéis notado o detectado algo raro, por ejemplo, esta persona no está lo suficientemente atendida en casa, o no sé, algún capítulo de maltrato incluso.
El hecho de estar solo en casa no es lo mismo que estar acompañada, porque tu medicación no se cumple las indicaciones que le da el médico. A nivel de nutrición, pues hay mucha, una nutrición pues no es no equilibrada, incluso por el estado anémico no comen como debería ser, entonces mucha desnutrición, a pesar de tener un poder adquisitivo alto. Y el tema que mencionabas de maltrato también es algo que se detecta mucho en la urgencia. Es un tema de conversación con la trabajadora social, e incluso hicimos un curso al respecto y de geriatría en la urgencia, y un tema era del maltrato en el paciente mayor.
O sea, que lo hay, existe.
Ese es evidente, sí existe.
Something
Borja Quiroga es nefrólogo en el Hospital Universitario de La Princesa, en Madrid, y nos lleva de la mano en estos paseos. ¿Qué tal, Borja? ¿Cómo estás?
Buenos días, muy bien. ¿Tú qué tal?
Muy bien. Oye, enhorabuena, Borja.
Muchas gracias. Supongo
¿sabes por qué te lo digo? ¿No? El reto es no envejecer, publicado por la editorial Roca, un libro estupendo que presentaste el martes pasado, creo. Sí. Que lo presentó Ángela Quinta, si no recuerdo mal.
Justo lo presentamos en el Cupra Garage de Madrid. Bueno, estoy contentísimo, la verdad que tuvo una acogida increíble. Ángela lo puso facilísimo, ya lo sabes tú bien.
O sea, te lo puso barato, quieres decir.
Me lo puso muy sencillo. Y bueno, pues hablamos durante más de una hora sobre retos, sobre el reto que supone envejecer, que es el reto real, ¿no? No es no envejecer, sino envejecer.
Envejecer bien, ¿no? Es un poco lo que decía también antes el traumatólogo, ¿no? Hay maneras de conseguir que esas rodillas duren más años.
Claro, pero para mí eso no es que cese el envejecimiento, que es un proceso fisiológico y natural. Es que lo que cesa es la enfermedad. Lo que tenemos que hacer es poner medidas para que nuestros órganos no enfermen. El envejecimiento es un concepto que está definido científicamente por una cosa que se llama senescencia, y esto es que nuestras células, que acostumbradas a dividirse desde que nacemos para reparar tejidos, dejan de hacerlo y se convierten en células senescentes. Estas células senescentes se quedan en partes de determinados órganos quietecitas, sin función, sin dividirse, que sería lo interesante para reparar tejidos, pero tampoco tienen función y se quedan, como digo, ahí apartaditas, generando una situación de inflamación. Y eso es lo que nos hace envejecer, ¿no? El envejecimiento es un proceso inflamatorio y podemos limitarlo de alguna manera, pero en realidad lo que tenemos que conseguir es, como digo, dejar de enfermar por cosas por las que enfermamos, por perder nuestros hábitos en el día a día, ¿no? Y en el reto es no envejecer, precisamente hablamos de eso, de sencillísimas medidas que podemos aplicar todos los días para ser un 1% cada día más sanos, menos enfermos.
Bueno, y además estamos en el lugar para conseguirlo, ¿no? La mitad de la población española tiene más de 45 años y a mí hay un dato que me ha llamado mucho la atención, y es que en el año 2050 los dos lugares de Europa con la población más envejecida serán Asturias y Castilla y León, lo cual significa que algo hacemos bien, pero tenemos que prepararnos para esa pirámide poblacional.
Claro, nos tenemos que preparar para esa pirámide poblacional invertida, y sí, claro que hacemos cosas bien. En España tenemos unos hábitos que son bastante saludables, aunque los estamos perdiendo cada vez más. Yo sé que de esto hablamos muchísimo, pero
esas, por ejemplo, máquinas de vending, claro, esas bolsas de Doritos,
pero también el 15% de los adolescentes tienen un sedentarismo total, no hacen nada de ejercicio físico. O sea, ya no solo es la alimentación, que sí, que se ha perdido, es que son nuestros hábitos en el día a día que nos hacen dormir peor, no hacer nada de ejercicio, tener obesidad, por supuesto alimentarnos peor, y todo eso impacta en el envejecimiento. Y esto son hábitos al final que tenemos que ir modificando, y en el libro lo que proponemos justo son este tipo de medidas, ¿no? Sencillos cambios en el día a día que nos hacen envejecer un poquito menos.
¿10.000 pasos?
Pues mira, yo es que lo de poner números...
Es que sí, 10.000
pasos
con esto, ¿eh?
Sí, lo sé. Pero 10.000 pasos es lo mismo para ti que para un paciente geriátrico, ya que vamos a hablar hoy de eso, que tiene 97 años. Yo creo que lo que no hay que poner es límites, y lo que hay que ponerse son objetivos cada día, y cada persona es diferente, evidentemente. Y tú, cuando hablamos del ejercicio físico, 10.000 pasos, 150 minutos, 90 minutos de fuerza a la semana, para todos. No, es que hay gente que puede hacer más, con más peso, menos peso, ¿no? Por eso hay que profundizar un poco en cada uno mismo. Pero 10.000 pasos está estupendo para todos.
Esto es en el libro, digo, el reto es no envejecer, y espero que estés preparado, Borja, para una cola en la feria del libro de gente que te dice, mira, Borja, lea Vivir.
Bueno, es que no tengo ninguna duda del impacto que ha tenido que yo esté aquí en todo esto, claro que sí.
No, pero es un libro muy recomendable. Nos acompaña Leocadio Rodríguez Mañas, que es jefe del servicio de geriatría en el Hospital Universitario de Getafe, en Madrid. ¿Qué tal, Leocadio? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenos días. Un placer estar con vosotros otra vez.
Me llamaba la atención una cosa que ha dicho antes el otro geriatra, y era, él decía, no, cuando un paciente entra, por ejemplo, en urgencias con un cáncer, con algo de traumatología, nos llaman a nosotros a partir de los 75 años. ¿Por qué 75 y no 70, 80 o 76?
Bueno, esa es muy buena pregunta. Básicamente por capacidad de dar respuesta a la demanda. Teóricamente, a la hora de afrontar los retos asistenciales en cualquier sistema de salud, también en el español, pues uno lo que uno puede hacer es morir de éxito. Lo ideal sería ver por encima de los 65-70 años, pero con las plantillas que ahora tienen los servicios de geriatría, pues nos veríamos absolutamente inundados. Eso varía en cada país, varía incluso los criterios de atención de un paciente por geriatría en vez de por otra especialidad. Pues en Inglaterra, que es donde más desarrollada está la especialidad, ellos en muchos sitios han decidido un criterio puramente de edad. Creo que le preguntabas tú, dice, en el reportaje, ¿y cuál es el flujo? Y entonces Víctor contaba En Inglaterra, por ejemplo, si usted tiene más de 75, 80 años, es la diferencia, le ve geriatría, tenga lo que tenga, de enfermedad médica. Aquí todavía estamos un poco intentando que la geriatría sea asumida por nuestros sistemas de salud. En Madrid y en Castilla-La Mancha somos muy afortunados, pero hay comunidades autónomas en España donde el geriatra es una rara avis.
Sí. Pero 65 años, yo tengo algún compañero que tiene 65 años.
Yo estoy diciendo 70. El problema es desde cuál, y de hecho ahora lo que están floreciendo son lo que se llaman unidades de longevidad saludable, longevidad exitosa. Está claro que el proceso de envejecimiento no empieza el día que cumplo 70 años. Otra cosa es que se manifieste claramente a partir de los 70-75 años. Me preguntabas el por qué los 75. Probablemente porque a esa edad los mecanismos de compensación y de defensa empiezan ya a no ser capaz de compensar como debiera compensar o como se compensaba hasta entonces pequeños problemas que existen en el día a día. Una de las cosas que caracteriza a la persona mayor, al paciente mayor, es que su homeostasis, que decimos los médicos, y perdón por el palabro, es decir, la capacidad de mantener el medio interno constante, cada vez es más difícil de sostener. ¿Por qué? Porque los mecanismos de regulación cada vez funcionan más lentamente y funcionan peor. Y porque también el basal desde el que partimos está cada vez más cerca de la barra, del umbral, del desfallecimiento, por así decirlo. De modo que pequeñas agresiones, una gripecita, una infección urinaria, que un chico joven pasa en su casa sin problemas, se le pasa la fiebre y tal, y al día siguiente sale a caminar, a una persona mayor, esa misma situación de una gripe, una pequeña infección urinaria, le puede llevar a la silla de ruedas.
Yeah. ¿Tú, Borja, en la facultad estudiaste geriatría?
No estudié geriatría. No es una en algunas facultades ya empieza a haber. Y bueno, pues si es que estamos hablando de una especialidad que es tan reciente, fíjate que en La Princesa, por ejemplo, hay geriatras desde el año 2018. Y yo llevaba ya años allí cuando empezó a haber geriatras, ¿no? Así que no se estudia y, bueno, pues le pasa como algunas especialidades de las que hemos hablado aquí, que al final no son tan reconocidas pese a la importancia, porque, para empezar, ni siquiera nosotros mismos le damos importancia porque no se estudian en las facultades.
Claro. Oye, hay un concepto, Leocadio, dentro de la geriatría que creo que está cobrando mucha importancia y sobre el que lleváis tiempo investigando, que es lo llamáis la fragilidad clínica. Sí. ¿A qué se refiere?
Pues la fragilidad es precisamente a esto que te comentaba antes, es decir, en el recorrido de lo que se viene llamando la capacidad intrínseca, que es lo que yo soy capaz de hacer y que va cayendo a lo largo del tiempo, desde que empieza la fase de envejecimiento, que es alrededor de los 25-30 años. Lo que pasa es que al principio te he dicho que no se nota. Esa capacidad intrínseca va cayendo a diferentes velocidades según tenga enfermedad crónica, tenga hábitos tóxicos o no, y sean mis estilos de vida, hay un umbral a partir del cual esa reserva funcional que te comentaba antes es muy pequeñita. De modo que cualquier agente estresante, cualquier pequeña enfermedad, incluso hasta estresantes psicológicos, o por ejemplo un cambio de domicilio, una situación de enviudamiento reciente, va a hacer que yo caiga por debajo del umbral de la discapacidad. Y aparezca la discapacidad. La fragilidad en ese devenir es ese momento previo a la discapacidad en la que mi capacidad de reserva funcional es muy pequeña y que con pequeños agentes estresantes me va a llevar a la discapacidad.
Ya. Claro, pero hay una parte, digamos, casi voluntaria, hay una parte involuntaria, y es que tienes menos fuerza, tienes menos reflejos, pero
esas son las manifestaciones. Claro, por eso la gracia de la fragilidad es que tiene ya manifestaciones clínicas que me permiten detectarla. Y una vez que yo la detecto, puedo intervenir. Y hoy día, gracias a estudios que se han publicado en los últimos 10-15 años, sabemos con toda certeza que hay intervenciones que revierten el estado de fragilidad a lo que los geriatras llamamos el estado de robustez. Voy a poner un ejemplo que yo creo que lo va a entender toda la audiencia. Y más aún, Borja, que es nefrólogo. ¿Por qué tratamos la hipertensión arterial? La hipertensión arterial ni duele, ni pica, ni molesta, ni nada, pero si no la tratas, te acaba llevando a un ictus, a un problema cerebral o a un infarto de miocardio. Pues la fragilidad es a la discapacidad lo que la hipertensión al infarto de miocardio. Si yo me adelanto, lo detecto y lo trato, voy a evitar discapacidades, porque cuando uno tiene ya discapacidad, su reserva funcional es tan baja que es muy difícil llevarlo para atrás.
¿Y hay maneras de adelantarse a esto con el concepto que ahora yo empiezo a escuchar cada vez más, que es la prefragilidad.
Claro, claro. Es todo un continuo. Es igual que en el caso de la hipertensión, dice, ¿por qué 140? Porque se sabe que el riesgo es continuo. El de 130, de presión arterial, tiene más riesgo que el de 110. Pero ¿por qué ponemos la barrera en 140? Porque es cuando se sabe que a partir de esa cifra, tratarlo supera el beneficio de no tratarlo.
Pero sí, da la sensación que la fragilidad la evaluamos mal y tarde el resto, ¿no?
Claro, pero es un continuum. Y de la fragilidad a la prefragilidad. Y la prefragilidad, y nosotros tenemos una... Vamos a ver si nos lo publican o no. En el que gente calificada como robusta tiene... en determinadas condiciones, mayor riesgo de que le pasen cosas que a otros robustos que están, por así decirlo, más robustos. Es decir, aquí el asunto es tener en cuenta que aquí no es una raya, sino que es un continuo. Y cuanto antes intervenga yo, la probabilidad de que el enfermo o la persona, ni siquiera categorizada como enfermo, no desarrolle discapacidad a medio y largo plazo es mayor. Claro. Por eso esas famosas unidades de longevidad saludable, que lo que persiguen es adelantarnos incluso a la aparición de la fragilidad y de la prefragilidad e intervenir para conseguir el éxito de que nunca desarrolle discapacidad, que es el objetivo.
Hay una anécdota que cuenta, contó el otro día Juanjo Millás, dice que en una comida con amigos, uno de sus amigos en un momento dado se levantó y comunicó a los demás, os tengo que decir una cosa, y es que me voy a dejar. Y entonces, en efecto, se dejó y al poco tiempo se murió. Este concepto de dejarse, yo creo que es un concepto relevante, ¿no?
Sí, claro, claro. Es que el otro día, ayer, con un amigo cenando también, me decía, no, es que cada vez camino peor y no sé qué, pero me da no sé qué. Y le dije, vamos a ver, tú ten en cuenta que hoy es el día que vas a estar mejor. Es decir, cuando uno es mayor, para seguir
con mejor. Eso.
Y entonces uno tiene que intervenir. Y es un poco lo que decía este amigo, me voy a dejar. Se dejó y como dejó de hacer cosas, efectivamente, acabó molt malamente.
El traumatólogo que teníamos antes, Juan Arnal, decía, la artrosis mata. Y se refería justo a esto, es decir, la artrosis en sí no es lo que te mata, pero el sedentarismo que te genera la artrosis...
Efectivamente.
Sí. Y aquí estoy uniendo conceptos, porque al principio, cuando Javier te preguntaba por el límite de edad para ver el geriatra, también puede haber un límite de edad para recibir una prótesis de rodilla. Igual depende de las comunidades y tal. Pero vosotros que hacéis estudios diciendo, no, el coste, y es un tema de costes y un tema, tú lo has explicado muy bien, de saturación del sistema. Pero los estudios demuestran que si alguien que tiene artrosis de rodilla le pones una prótesis que quizás costará 10.000 euros, le estás ahorrando mucho dinero al sistema después debido al sedentarismo. Esto es un dilema...
Sin duda, pero eso es uno de los dilemas que son muy bonitos. Porque, es decir, uno cuando maneja la población anciana, uno lo que tiene que estar pensando siempre es en función y autonomía funcional. Yo siempre he dicho que la medicina geriátrica es una medicina preventiva, no es una medicina reactiva. Cuando ya ha aparecido el evento, llegas tarde. Te tienes que adelantar a la jugada, porque como no tiene reserva funcional, como esperes a que pase, la has liado. Bueno, la lía el enfermo, que es siempre el que sufre las consecuencias de la intervención y la no intervención. De modo que en geriatría hay que ser muy intervencionista, pero con mucho cuidado. Quizás una de las especialidades donde la decisión, la toma de decisiones es un proceso lo más complejo posible, porque intervienen muchos factores. Decía antes Víctor, cuando alguien le preguntaba, nosotros, eso que él llama valoración geriátrica integral, eso tiene cuatro grandes componentes. Nosotros hacemos un diagnóstico clínico de las enfermedades del paciente, un diagnóstico de la situación del estado de humor y de la cognición, que también tiene valor pronóstico, del estado funcional. Porque el principal valor pronóstico, factor pronóstico de una persona mayor, no son las enfermedades que tiene, sino la función que tiene, mucho más que la enfermedad. Y eso, de hecho, la OMS, hay un documento de la OMS de 2015 y define el envejecimiento saludable y lo define en términos de función, no de enfermedad. Claro. El que permite llegar a la edad avanzada pudiendo hacer lo que es de valor para el paciente. Es decir, es muy dialéctica esta definición. Tú puedes tener 10 enfermedades, que si sigues haciendo lo que te apetece hacer, tú eres un viejo sano. Y la cuarta condición es el aspecto social, ni grado de convivencia, acceso a servicios. Con todo eso, el geriatra decide.
Y no hemos hablado nada hasta ahora de fármacos, que a mí es una cosa que la verdad que estoy un poco obsesionado con esto. Nos dedicamos mucho a poner muchos fármacos, todos son muy buenos, todos valen para todo, a veces no comprobamos ni las interacciones, pero a mí es evidente en la práctica clínica, lo vemos todos los días, eso impacta en la fragilidad. ¿Te parece que vuestra función en esta evaluación geriátrica de los pacientes tiene más que ver con prescribir o con deprescribir, con quitar fármacos que interaccionan, que generan fragilidad, que generan condicionantes?
Mira, esa es una pregunta muy, muy bonita y muy interesante. Nosotros hace 2 o 3 años publicamos en una revista de mucho prestigio el tema del manejo de los fármacos en los pacientes con diabetes mayores. Y estuvimos discutiendo el término. Y al final quedamos que mejor que de prescripción, hablábamos de optimización. ¿Por qué? Porque la persona mayor se producen las 3 cosas de mala praxis, por así decirlo. Hay un exceso de medicación. Hay también un defecto de medicación para tratar algunas cosas. Y luego hay también un mal uso de los medicamentos. Eso es lo que los americanos llaman el undertreatment, overtreatment y mistreatment. Se producen las 3 cosas. Por tanto, hay veces que habrá que subir la dosis. No es infrecuente, yo estoy harto, cuando veía más enfermo, de tener fármacos para el colesterol a una dosis ínfima. O fármacos para el tratamiento antidepresivo que empiezas a titular, empiezas a dosificar y te quedas en la dosis más baja. Pero luego no se lo quitas, con lo cual, y al revés, gente que tiene 8, 10, 12, 14 fármacos, que el uno se contrarresta con el otro, interacciona, todas esas cosas. De hecho, hay un trabajo muy bonito que dice, a mí me parece exagerado, ¿no?, pero que aproximadamente detrás del 35-40% de los ingresos hospitalarios de personas mayores hay un problema de secundarismo de los fármacos. A mí me parece muy exagerado.
Por interacciones. Por interacciones.
Todo muy útil de saber en un país que dentro de 20-25 años seremos un país en el que 1 de cada 3 personas tendrán 65 o más años.
Eso es.
Leocadio Rodríguez Mañas, que es geriatra, jefe de servicio de geriatría del Hospital de Getafe en Madrid. Gracias por acercarte al estudio. Leocadio, un abrazo.
Muchas gracias a vosotros por invitarme.
Suerte con todo. Borja Quiroga, nefrólogo en el Hospital de la Princesa. Te esperamos en 2 semanas y suerte con El reto es no envejecer, ya en su librería más cercana.
Muchísimas gracias. Sí.
Peras Tupiñá, suerte con No me lo puedo creer. Ese es el programa, ¿no? Se llama así.
No te he preguntado si te gustaba o no, no me he atrevido.
Y yo me voy a dejar.
Y tú te das. Hasta luego, Javi. Hasta luego. Nothing can ever change the love I have for you.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.